a escuchar una audiencia pública para readecuar un contrato de concesión de un centro de esquí y estuve escuchando una hora y media sobre un desarrollo urbanístico de más de 70 hectáreas en plena montaña. Encima dicen que con esta ordenanza no se aprueba nada de ese desarrollo urbanístico, pero lo estuvimos escuchando durante una hora y media. Entonces, la verdad que al principio pensé que estaba en el lugar equivocado. Después fui entendiendo un poco de qué va la cosa. Y el problema es que acá nos están metiendo en una trampa. Nos están metiendo en una trampa de cómo discutir este proyecto. Porque acá estamos hablando de la modernización de un centro de esquí por alrededor de 22 millones de dólares, lo cual todos los actores del Cerro, algunos los fuimos escuchando, están de acuerdo que hay que discutirlo y seriamente, pero nos están queriendo meter un desarrollo urbanístico que son miles de millones de pesos. Lo que están haciendo acá es cambiar el objeto de la licitación. Una vez más están usando un mecanismo que no es el adecuado. En 2016 quisieron usar el mecanismo de la iniciativa privada. Vendieron que había inversores interesados en presentar proyectos cuando de repente apareció CAPSA con su iniciativa privada. Ahora están queriendo usar el mecanismo de prórroga de una licitación pública de un centro de esquí para aprobar por contratación directa un desarrollo inmobiliario a más de 70 hectáreas. La verdad que uno piensa, decía que pensaba que estaba en el lugar equivocado. Uno ve funcionarios muy nerviosos, concejales con cara de mal trago, la empresa revuelta con el ejecutivo municipal, al punto de que al secretario de Medio Ambiente le tienen que alcanzar el puntero la empresa. Una metáfora de lo que está pasando en este lugar. La verdad, un intendente que se tiene que ir de la ciudad. Porque él dice que se banca las decisiones y después se va a Viedma y no viene a poner la cara en este lugar. La verdad.
Silencio.
La verdad que lo que estamos viendo acá es una trampa de parte del intendente. Y yo le quiero pedir a los concejales, al del oficialismo y pareciera que el del bloque del PRO, que son los que están dispuestos a aprobar esto, que no nos metan en esta trampa. De lo que estamos hablando acá no es de la concesión de un centro de esquí, no es de la modernización del centro de esquí que le da trabajo a mucha gente y que hay que discutirlo seriamente. Lo que estamos hablando es de consolidar eso. Eso, que la asesora de Trader repite, pero no puede explicar, que dice que es un derecho adquirido y no puede explicar por qué. Hay enorme jurisprudencia que dice no hay derecho adquirido a subdividir un metro cuadrado de tierra, a construir un metro cuadrado de nada, hasta que no te lo aprueba el municipio. Nunca, que es competencia municipal, nunca el municipio aprobó ningún proyecto urbanístico en plena montaña. Entonces, de lo que están hablando de eso, cuando el secretario de Desarrollo Urbano dice que después hay rango 1, no nos está diciendo nada nuevo. Con esta ordenanza no se aprueba nada, porque el rango 1 ya existe y lo que hay que hacer es ese procedimiento. Entonces, lo que están queriendo meternos escondido atrás de la modernización de un centro de esquí, y por eso se arma este lío, por eso nos peleamos entre vecinos, por eso la gente que labura dignamente en el cerro se enoja porque uno parece que le quiere empiojar la cancha. No, el problema acá es que nos están llevando una trampa que tiene que ver con eso. ¿Sí? Todo eso que está ahí son algunas de las cosas que se pueden pagar con la ganancia que CAPSA estimaba en 2016 que iba a tener con este desarrollo urbanístico. Dicho por la empresa, no digo por mí, el orador anterior que hizo los cálculos se quedó corto. 118 millones de dólares es lo que estimaba la empresa y decía y amenazaba al municipio que si no le aprobaban esa iniciativa privada, le iba a hacer una demanda por daños y perjuicios por ese monto. Entonces, de lo que estamos hablando ahora es de eso. Después, si se hace el proyecto o no, a la empresa le importa poco, porque ni siquiera sabe hacer un desarrollo urbanístico. Es una empresa que opera un centro de esquí y que tiene ómnibus de larga distancia. Lo que va a hacer, si se lo aprueban, es asociarse con otras empresas. La verdad es que no le importa. Lo que quiere consolidar es el derecho a eso, que no está consolidado porque este municipio nunca lo aprobó, y esa la trampa a la que nos quieren llevar el gobernador, el intendente y apoyado por el presidente. Así que decimos no a la entrega del cerro. Muchas gracias.
Marcelo Gallet, por favor.
Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor, así escuchamos
Marcelo
al próximo
Gallet.
Vecino, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor, ahí sí escuchamos al vecino. Por favor, silencio, así escuchamos al vecino. Está corriendo tiempo. Silencio, por favor, así podemos escuchar al vecino. Muchas gracias.
Buenas noches,
por favor, gracias.
Yo venía a dar mi opinión. No entiendo lo de Mauricio Macri, pero no importa. Nada, estoy de acuerdo con que el cerro no tiene que ser una... No tienen que llenar el cerro
silencio,
de cemento.
Silencio, por favor, respeto que está hablando el vecino. Gracias.
Empiezo de vuelta. No entiendo lo de Mauricio Macri, pero no importa. No hay problema.
Perdón, vecino, diríjase a la presidencia, por favor. Vecino, diríjase a la presidencia, por favor. Diríjase a la presidencia.
Señor presidente, no, yo... O sea, lo que venía a decir es que no quiero un cerro lleno de cemento. No estoy de acuerdo con la inversión inmobiliaria que quieren hacer. Vuelvo a decir, no entiendo lo de Mauricio Macri, pero no importa. Y nada... Si hoy aprueban esto, después dejan abiertas puertas, como al Cerro San Martín, que en su momento se presentó un proyecto y que no pasó nada, a que se apruebe. Y bueno, por eso te digo, justamente, si aprueban hoy
no dialogue, por favor.
Un proyecto inmobiliario en Cerro Catedral para llenarlo de cemento, el día de mañana van a aprobar el Cerro San Martín y así sucesivamente. Simplemente venía a decir eso. Buenas noches.
Fernando Pasqui, por favor.
Silencio, por favor. Escuchemos a los vecinos, gracias.
¿Se escucha? Buenas tardes a todos, señor presidente.
Me acerca el micrófono, por favor, vecino.
Soy Fernando Pasqui, nací en San Carlos de Bariloche, tengo 56 años, esquío desde los 6 años, soy instructor de esquí desde los 18. He pasado varias temporadas enseñando a esquiar a muchísima gente. Pude ver que cada vez que se hacía una inversión en el Cerro Catedral aumentaba el turismo, dado que lo nuevo y las mejoras atraen a la gente. Tuve, como muchos colegas de mi profesión de instructor de esquí, la posibilidad de poder esquiar y trabajar en el extranjero y ver cómo los centros de esquí crecen e invierten año tras año a causa de la competencia de muchos centros de esquí que tienen alrededor y que son el centro de la economía de los pueblos y ciudades que dependen de ellos. No solo en el invierno, sino también en el verano. Y sus habitantes acompañan los proyectos porque saben que si no se moderniza, pierden clientes y como consecuencia, trabajo para sus vecinos y deterioro económico en general y recuperarse es muy difícil. Tienen también controles estas inversiones, pero se hacen y los centros de esquí progresan y ganan clientes a fuerza de servicio y modernización constante, no solo del centro de esquí, sino también de los accesos, los servicios alrededor de estos. Los controles no son trabas constantes para perder el tiempo. Al contrario, buscan mejorar las ideas y no destruirlas. Muchos hablan de hacer una licitación nueva. Muy bien, hay que esperar 8 años para eso. Catedral y Bariloche lo necesitan hoy. Se ve en Catedral año tras año como nuestros clientes desaparecen y como consecuencia tenemos un terrible deterioro económico, no solo para la empresa concesionaria, sino para todas las fuentes de trabajo que se generan alrededor. Restaurante, alquileres de equipamiento, hotelería en general. Y ni hablar de nuestra profesión de la enseñanza del esquí y Bariloche en general. Y también menos facturan en Catedral, menos impuestos y sueldos se pagan. Escuché comentarios de concejales y oradores debatiendo este tema y no escuché ninguna idea de estos en mejorar los alrededores de la ciudad. La entrada de Bariloche, el acceso al aeropuerto, la avenida Bustillo, la avenida Pioneros. Acceso al cerro con el fin de acompañar esta inversión millonaria. Y tampoco escuché ideas para mejorar la misma. Bien con ideas de exigirle más sobre la inversión que presentaron. Solo se ven trabas para alargar los tiempos y nada más. Y ya esta empresa que quiere invertir, hay solo que acompañarla. Esta empresa demostró, ya con sus últimas inversiones que hizo especialmente en el sector de la base, en la fabricación de nieve, las Magic Carpet, que cambió muchísimo el hecho de poder incentivar a la gente a aprender a esquiar, clientes por muchos años para nuestro cerro y nuestra ciudad. Sobre el proyecto en lo que se refiere a medios de elevación, la idea es muy buena. Es más, de los que transitamos las pistas todos los días con nuestros alumnos, nos preguntamos por qué se desaprovecha toda esta zona de la montaña. Hoy está el proyecto. Hoy está la inversión, también en la parte de fabricación de nieve, con la idea de reservorio de agua. Es lo que se necesita para poder producir nieve, no afecta en absoluto el entorno, es simplemente agua. Se produce la nieve, se usa, se descongela y se va al lago, sin ninguna contaminación. La idea de poder llegar esquiando hasta la base del cerro sería lo más importante de este proyecto. Es lo que piden, exigen y reclaman nuestros clientes, y mismo los esquiadores de Bariloche. El comentario de muchos, si se llega esquiando hasta la base voy, si no, no. Apoyo este proyecto de progreso e inversión para toda nuestra ciudad y provincia. Muchas gracias.
Fabián Martelo, por favor.
Buenas tardes vecinos. Mi nombre es Fabián Martelo, soy un vecino más como ustedes. Y bueno, hoy estamos acá hablando del Cerro Catedral, pero ¿por qué razón hablar de esto y nada más ni nada menos que esto? Porque no nos sentimos representados por quienes deben cuidar nuestros recursos y los recursos de nuestro pueblo. ¿Por qué decimos esto? Creo que está más que demostrado que la culpa no es de la empresa CAPSA, que desobedece las ordenanzas, que transgrede las leyes, que incumple, y más aún que se ríe de los barilochenses. ¿Sí? ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy ni siquiera una pista para los barilochenses ha dejado de trineo ni para nuestros hijos. Entonces, tampoco le interesa a los habitantes de Bariloche ni la ciudad. ¿Pero esto por qué? Porque está más que demostrado que gracias a lacayos serviles de la patria financiera, a un intendente impresentable, al igual que un gobernador negociante, logran los negocios que aquí se quieren imponer. Y que a sabiendas, también esto, ya es un negocio inmobiliario cerrado entre gallos y medianoche para un grupito de políticos y empresarios muy privilegiados, para que den el sí a este proyecto. ¿Por qué le decimos que no le echamos la culpa a los empresarios, pero sí a los concejales? Ya que queda más que demostrado que han negociado con otras empresas, como las de servicio de transporte, a cambio de beneficios, como han otorgado los espacios públicos y playones para beneficios comerciales, cómo han dejado que nos estafen con la calle Mitre, cómo han dejado que otros empresarios de boliches ni siquiera permiten que nuestros jóvenes puedan pagar los precios que ellos dicen para asistir a nuestros boliches. ¿Sí? Y ahora pretenden que les cedamos 70 hectáreas en un área que por ley no se puede desmontar transgrediendo las leyes nacionales, los decretos provinciales. Y esto demuestra que esta empresa hace lo que se le da la gana con el apoyo de nuestros supuestos representantes que no son más que concedientes de la empresa, vaya a saber por qué razón, ¿sí? Negociando los bienes que son de todos. Si por haberles dado una semana de subida a la gente al Cerro Catedral CAPSA crees que este es el pago de los millones que sacarán por las 70 hectáreas que pretenden, ustedes, señores concejales, están más que equivocados de sus actitudes, porque los vecinos no vemos que dejen nada que beneficie a nuestros ciudadanos. Nosotros los ciudadanos le decimos que no le vamos a entregar el cerro para que se beneficien pocos y nada más que empresarios. que tampoco dicen qué servicios o qué bienes le van a dejar a Bariloche, porque los servicios que hoy necesitamos no están y que los vecinos necesitan, pero sí que un gobernador como el nuestro puede poner 7 millones de pesos para que sus amigos empresarios hagan una carrera en Viedma. Entonces, por ello, si la provincia va a poner plata para que los servicios que no tienen los vecinos sí lleguen al Cerro Catedral inmediatamente. Y creo que esto no es lo que tiene que ser. No vemos obras, no vemos escuelas, no vemos gimnasios, no vemos nada que le quede a los barilochenses en beneficio de la gente. Les aclaramos que esta medida, si ellos firman, la llevaremos a la justicia, ¿sí? Y pediremos que los vecinos acompañen. ¿Por qué? Porque pediremos que ustedes, señores concejales, si firman esto, se tengan que ir de Bariloche. Esto no es un negociado. También le daremos gracias a estos señores y a los señores concejales que dejarán que los barilochenses no puedan disfrutar de sus espacios. Gracias.
Gracias, vecino. Señor Luis Nieto, si es tan amable.
Buenas tardes, mi nombre es Luis Nieto. Mi nombre es Luis Nieto y estoy jubilado, soy jubilado de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, donde los últimos 14 años trabajé en la delegación Cerro Catedral. Acá son todos técnicos muy apreciables, todas las cosas que han hecho, todas las cosas que hemos escuchado. Yo solamente quiero dar testimonio de lo sufrido muchos días en la delegación municipal del Cerro Catedral. Lamento profundamente que los señores concejales y mi amigo el intendente no haya consultado en un ápice la experiencia de los empleados de la delegación que hemos sufrido durante 14 años malos tratos por de parte de Catedral Alta Patagonia. Hemos visto la poca responsabilidad social empresaria que tienen la mayoría de las escuelas que están en el cerro. Solamente a título de ejemplo, llegar al cerro y ver cómo llegar al cerro un día lunes y ver que el domingo han volteado todos los árboles que encontraron, dejando un pequeño espacio que era el que utilizaban los jubilados que llegaban al cerro. Los cortaron a todos, sacaron los bancos, pavimentaron y los dejaron sin... Son pequeñas pinceladas. Lo poco hacia lo mucho. O escuchar las topadoras, con lo cual destruyeron el bosque de lengas o armaron caminos donde no lo había. Hoy ya está hecho eso. Entonces, no es un trabajo que tengan que hacer. Hay leyes provinciales que no han cumplido. La ley nacional del senador Napoli, a quien le debemos un justo homenaje, a nosotros eso es de hace mucho tiempo, y la transferencia a la municipalidad Tanto la empresa como la provincia lo ha negado permanentemente, aún hasta el día de la fecha. Porque no es cierto que haya transferido a la municipalidad. De hecho, preguntemos por qué la provincia sigue cobrando un canon. Por menos de esto, otras provincias le han iniciado juicio a la Nación. Por todos los cánones cobrados por la provincia, de algo que es nuestro, precisamos recursos económicos, ahí lo tenemos. Hay mucha gente trabajadora, tanto empresarios trabajadores, como trabajadores, como cabecitas negras, que a las 2 de la mañana se suben arriba de los pisanieve. Hemos tenido muertos cuando se ha dado vuelta el pisanieve. Vengo a esta audiencia con la intención de dar testimonio de lo difícil que es para los inspectores municipales cumplir la tarea de fiscalizar a una empresa como CAPSA, que utiliza todo tipo de actitudes esquivas, engañosas, malintencionadas, para evadir sus obligaciones como contribuyente. Un solo ejemplo, y no jorobo más. CAPSA le cobra por la publicidad del cerro, ustedes ven los carteles que están en la, dentro de las 1920 hectáreas, le cobra por poner el cartel y le cobra la tasa municipal. En el contrato de concesión lo que tiene que cobrar para ellos para poder pagar el canon es la instalación del recurso, pero no puede cobrarle la tasa municipal. Este año pretendieron cobrárselo al Hotel Pirehue y me consta porque desde mi pequeña cama recibo llamado donde me dicen... CAPSA me quiere cobrar por la publicidad que puse en la puerta. Digo, no le corresponde. Gracias.
Llamamos a continuación a Marta Natalia Jereb.
Buenas noches. Mi nombre es Marta Jereb, soy barilochense y vengo como vecina esquiadora. Durante un tiempo fui instructora de esquí, ya no ejerzo la profesión, soy guía de turismo y trabajo con visitantes constantemente. Ya escuché muchas cosas, algunas estoy de acuerdo, otras no. Pero en principio fue Parques Nacionales con Antonio Lynch quien empezó con el Cerro Catedral. Y fue el Estado Nacional quien colaboró en el desarrollo de los deportes de invierno en todas las instalaciones y trabajos correspondientes en el cerro. Se construyó el refugio, el hotel, la villa, las obras sanitarias, la capilla, todo a cargo del Estado. El secretario del Directorio de Parques Nacionales, don Antonio Mariano Lynch, gran esquiador, amante de la naturaleza y destacado andinista, trabajó incansablemente por hacer de Bariloche un centro de esquí. Por iniciativa particular instaló el ski lift. No se quedó con el Charquito. Catedral quedó lanzado con la base necesaria para seguir creciendo y ocupar un lugar en el mundo internacional de los deportes de nieve. La ciudadanía barilochense reclamó incesantemente el emprendimiento que traspasó primero a la provincia de Río Negro hasta que por fin a la ciudad, que ahora me enteré que es mitad y mitad. Así que no entiendo muy bien tampoco en qué posición estamos. Lo que sí sé es que en este momento el manejo del cerro quedó a cargo del municipio de Bariloche. A Catedral llegan 13.000 personas por día en temporada. Cobran por los pases, los alquileres, las propagandas, el estacionamiento. Tengo entendido que en un solo día de temporada facturan el monto del canon anual que entrega CAPSA a la municipalidad y todavía le quedan 8 años de usufructo. Estoy entendiendo que nos quieren extorsionar. Estoy entendiendo que quieren avanzar sobre el Chapelquito, el estacionamiento, la cantera y el agua del Gutiérrez. ¿Para qué? Para pagar las multas que nos deben. No existe fiscalización en el municipio. Al amiguismo no le alcanza con quedarse con las veredas, las banquinas, la servidumbre de paso, las calles, los paisajes y las costas. Pretenden además apoderarse de 70 hectáreas para cumplir con el contrato vigente y pagar la deuda al municipio. Es una burla a la ciudad barilochense. En el año 90, que era otra empresa la que tenía la concesión, no nevó casi nada. Salimos todos a cooperar con la empresa concesionaria del momento, paliando para que los esquiadores llegaran a las sillas, evacuar principiantes de Punta Princesa con tormentas de viento y correr cuesta abajo para no suspender la tradicional bajada de antorchas. Si trabajan gratis por a bordo de la montaña, es problema de ustedes. Se burló el directivo de esa empresa que estaba en ese momento. Así piensan. Todo lo relacionado con el amor a la montaña, el esfuerzo de las personas que han trabajado incesantemente para hacer de Catedral un centro de esquí a nivel internacional, es motivo de burla. Hasta los 70 años hay que esperar para tener para merecer un pase gratis. Si uno no tiene 70 años, trabajando toda la vida en Catedral, no hay ni un pase gratis. Y aseguran que los barilochenses le tenemos que entregar 70 hectáreas para que nos paguen una deuda y terminen la concesión a la que quieren prorrogar por 30 años más de los todavía 8 que le faltan completar. Es una total falta de respeto a los ciudadanos. Antes de que destruyan los medios de elevación en los 8 años que le faltan como barilochense, quiero rescindir el contrato por incumplimiento. Hay 2 millones de pesos para cobrar. Tenemos suficientes expertos en la ciudad para saber cómo manejar el futuro de nuestro centro de esquí y podríamos perfectamente salir adelante sin la ayuda de nuestros deudores para que nos sigan engañando. Es más, exijo fiscalizar a los señores de cuellos blancos, quienes deberían pagar por quedarse con banquinas, costas y calles, y ahora pretenden además quedarse con Catedral. Es más fácil cobrar un impuesto al turista. Solicito un plebiscito para que dejen de empujar los cercos de la población. Me niego a darle paso a los CEOs que gobiernan al mundo. Catedrales de la ciudad de Bariloche, plebiscito ya.
Señor.
Silencio, por favor.
Señor Norberto Rodríguez, por favor.
Silencio, por favor. ¿Me dije bien? Por favor, silencio, así podemos escuchar al siguiente vecino. Gracias.
Norberto Rodríguez. Con 10 minutos.
Entonces,
con 10 minutos.
Bueno, mi nombre es Norberto Rodríguez.
Acérquese.
Mi nombre es Norberto Rodríguez. Soy arquitecto, hace 25 años que vivo en esta ciudad. También tengo un máster en urbanismo y estoy haciendo un doctorado en urbanismo. Pero no voy a hablar solamente de lo que yo puedo opinar o lo que yo puedo decir. Creo que esta audiencia no debería haberse realizado, porque no existe información adecuada. Pero desde el conocimiento científico sobre urbanismo, podemos considerar que la mirada sobre la evolución de las ciudades, vista desde lo que se ha dado en llamar capitalismo global, ha tendido en aumentar la población que en ella vive, con mayor extensión y relevancia a expensas del suelo y los espacios naturales que están subordinados a ser proveedores de materias primas y receptores de desechos, según lo dice un científico llamado Naredo en un texto del 2003. En el Observatorio Metropolitano de Madrid, que es un centro de estudio de parte urbana, en 2015, dice que estos procesos son vistos como inevitables desde una perspectiva capitalista y son determinantes de un mundo que solo puede ser definido desde la influencia de los espacios económicos, vinculado a intereses y demandas. Dicho planteo considera que lo urbano será siempre aislado de lo natural, tendencia que fue acentuándose en el siglo XX. A partir de allí, a fines del siglo XX, se observa un rebote en sentido opuesto por la revalorización del ambiente. Para algunos autores, como Logan y Molch, de 1987, la ciudad se ha vuelto una máquina de crecimiento, donde sus desarrollos producen rentas a élites empresariales y financieras. Allí deben sobrevivir comunidades, el pueblo, ante la privatización del suelo público, que no se les ofrece en concesión como a los grandes inversores, como vemos en este caso. Bariloche cuenta con casi 20% de su ejido considerado urbano, según Madariaga 2007, y su crecimiento poblacional histórico en más de 100 años fue importante para Argentina, de los más importantes para Argentina. Ronda el 5% promedio anual de crecimiento de la población en Bariloche, cuando el resto de la ciudad, las ciudades, otras ciudades, no llega al 2%. Es decir, que ya es una ciudad que crece muchísimo, como estamos. Por supuesto que es bueno el crecimiento económico en una ciudad de gran para generar trabajo. Todo lo vienen diciendo. Sí, es bueno el crecimiento, pero la cuestión es dónde se crece, en qué condiciones se crece, quién lo paga, quién tiene las ganancias y en qué proporción está la inversión. ¿Sí? O sea, quién pone la plata y a quién perjudica. Según el mismo grupo científico, la recuperación de la extracción por rentas a través de plusvalía podría ser una forma de nivelar procesos, pero lleva a situaciones de desposesión de unos y acumulación de otros, tanto más cuando se entregan tierras públicas de gran valor turístico con indicadores de altos niveles de riesgo para urbanizar, como es este caso. Estos procesos se producen cuando las élites locales, solas o con ayuda de capitales extranjeros, generan un crecimiento de la ciudad desproporcionado y capturan la mayoría de la riqueza por incremento de la renta urbana, a expensa de muchos habitantes de la ciudad que no tienen un beneficio proporcional. Vale recordar que una inversión inmobiliaria que no paga el suelo, pues se lo entregan sin costo en este caso, con el mismo canon que debería cubrir para solo el traslado de esquiadores, como tenía originalmente, al realizar negocios inmobiliarios obtiene aún mucha mayor ganancia. La situación general expuesta lleva a comprender la competencia entre ciudades, que hay competencia entre ciudades y actores diversos, lo cual genera una lucha interna en la discusión sobre dónde ubicar un proyecto determinado, que es lo que estamos viviendo en este momento. Dónde poner los servicios urbanos puede generar beneficiarios y perjudicatarios. ¿Sí? Vamos a profundizar beneficios para otros sectores y mientras quedan pendientes, darle alguna dádiva a otros sectores. También cuando en las normas se define la densidad y ubicación de edificios, se está beneficiando a algunos sectores. Pero más desigual resulta la excepción o concesión de espacios no previstos para urbanizar. Ahí se está realmente favoreciendo un grupo sectario. Las infraestructuras, el crecimiento de edificios y el crecimiento poblacional no lleva a una relación coherente en Bariloche. Fíjense que estoy hablando en el sentido de que existen más edificios que población, porque hay por lo menos 3 veces más edificios que la cantidad de gente que vive permanente. Hay una cantidad enorme de edificios que son para temporario, para turistas. Y hay mucha más población que infraestructura disponible, con lo cual la planificación en Bariloche no va bien. Bariloche no se está planificando, se está regalando. Recuerden que se proyecta duplicar la superficie existente en urbanización en el Catedral, algo que es totalmente inviable. Si consideran que actualmente... Si consideran que actualmente elegido el área urbanizada que hay hoy al pie del Cerro Catedral serán unas 50 hectáreas, estamos ahora en este proyecto aumentando otras 50 hectáreas como mínimo, por lo que hemos escuchado. Y eso significa duplicar la base del Cerro Catedral en demanda de infraestructura, de servicios, etc. Yo he expuesto esto que acabo de decir con más detalles, con mucho más tiempo, en charlas oportunamente a otras audiencias. Una incluso a pedido del propio Genuso, que se realizó hace más o menos 4 o 5 años atrás, donde les aclaré por qué no era viable un mega emprendimiento. En ese momento se me llamaba a mí para exponer sobre el Cerro San Martín y les quedó muy claro que no había que hacer ese proyecto. Sin embargo, por lo visto, no aprendió nada Genuso. Quiero agregar que oportunamente se le invitó a todos los concejales, a todos los candidatos intendentes hace como 5 o 6 años atrás, entre los que vinieron a la invitación Genuso, gente del PC y gente del FIT. Pero los tres aceptaron que iba a haber más vinculante, iba a ser más vinculante la participación. ¿Sí? Yo sigo viendo que la participación no es vinculante, que estamos acá prácticamente perdiendo el tiempo. Por lo tanto, yo creo que esta audiencia no sirve para nada, que tenemos que descartarla. Esto no sirve. Tenemos que ir a un consenso de toda la población, a una votación de toda la población. Una última cosa. Todo lo que se fue explicando las primeras 2 horas no sirve para nada si estamos hablando de un proyecto que en realidad no fue todavía votado por los concejales. Cada vez que hablaban del proyecto actual y los cambios que se proponen, se olvidan que en realidad lo que estamos hablando es de una licitación anterior a esos dos casos, porque cada vez que decían el proyecto actual estaban hablando de lo que firmó Genuso. El proyecto a que ellos decían actual todavía no fue aprobado, no tenemos ni por qué haber escuchado todo eso, porque en realidad el problema es que Genuso no debió haber firmado lo que firmó, que la licitación anterior, como decía antes Tomás Guevara, esa licitación no contemplaba ningún desarrollo urbano. Entonces esto no tendríamos que haber estado discutiendo hoy, porque lo que tenía que haber hecho Genuso era ampliar, si quería, un tiempo la licitación anterior, darle todos los beneficios a los esquiadores, a los trabajadores, a las empresas, incluso a CAPSA, pero no regalar la tierra para desarrollos urbanos. Gracias.
Llamamos a continuación a Guadalupe García de la Vega.
Sí, pero no lo voy a decir.
Silencio, por favor, así podemos continuar con las exposiciones. Silencio, por favor.
Escuchamos.
Hola, buenas noches.
Podemos escuchar a la vecina, por favor.
Silencio, por favor.
Bueno, buenas noches. Primero, para empezar, ante todo quiero remarcar la irregularidad con la que se está llevando a cabo esta audiencia, que no permite la participación total de la población. Hay mucha gente afuera, la sala de prensa quedó chica. Esto no se tendría que haber hecho, se habría plantado bomberos o el gimnasio número 3. Primero, lo que estamos en contra de esto no es que estamos en desacuerdo con la modernización de los medios. Todo Bariloche necesita el cerro porque todos vivimos del cerro. Indirectamente o directamente todos vivimos del cerro y del turismo. Lo que estamos planteando acá es no entregar o hipotecar los recursos que son de todos en beneficios de los empresarios. Es importante remarcar, yo voy a hablar un poco de lo que es infraestructura. Es importante remarcar que el contexto en el que se propone este proyecto, Bariloche vive una crisis de infraestructura urbana que se profundiza día a día. El debate también tiene que darse en relación a esto. Infraestructura urbana son las obras que dan soporte funcional a una sociedad. Son los bienes y servicios óptimos para el funcionamiento y satisfacción de la comunidad, como ser agua potable, desagües cloacales, pluviales, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, así como la eliminación de basura. La infraestructura es la base material de una sociedad y la que determina su estructura, su desarrollo y su crecimiento. Y todos los cambios que se produzcan van a estar relacionados con las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que esto es lo que tenemos, son los recursos. Por lo tanto, cuando se cambia la infraestructura, indefectiblemente cambia la sociedad en su conjunto, las relaciones de poder, las instituciones y, obviamente, también el conjunto de la vida social. Con la crisis energética y de infraestructura que atraviesa la ciudad, sin datos fehacientes de la cantidad de conexiones pendientes de gas, ni de cloacas, ni de agua, y con un vertedero colapsado, cabe preguntar, ¿cómo piensan hacerle frente a la gran demanda que surgirá si se aprueba este proyecto? Y si llega a realizarse, ¿cómo afectará a la gran masa de población de los barrios populares a los que les siguen negando una vivienda digna? Según relevamientos municipales, en Bariloche existe alrededor de 3.600 hogares viviendo en barrios con problemas de regularización y acceso a servicios básicos sanitarios, como será agua, luz o cloaca. Regularizar los servicios no solo es necesario para garantizar su seguridad y calidad y hacerlos sustentablemente económicos, sino que también es parte esencial del reconocimiento de pertenencia de una comunidad. Todos somos Bariloche. Es decir, para lograr una efectiva integración urbana y empezar a hablar en términos de equidad. Esta situación se explica por la falta de obras importantes en todos los rubros, muchas de las cuales deben financiarse por el Estado municipal, otras por el provincial, e incluso algunas, como el gasoducto cordillerano, deben ser financiadas por Nación. Pero estas obras, como la ampliación de la planta de tratamiento o como el Plan Castelo, solo actuarán como paliativo, alcanzarán a cubrir parte de la demanda existente, pero no la futura. Ante este estado deficitario que atraviesa el municipio, cabe preguntar a los concejales, ¿quién va a financiar las obras que implican llevar infraestructura hasta Catedral para una nueva urbanización de 70 hectáreas? ¿Quién se va a encargar de su mantenimiento? La propuesta presentada por CAPSA no se observa ninguna definición en cuanto a dónde tomarán el agua potable para abastecer el emprendimiento, tampoco se menciona la realización de una planta de tratamiento o dónde enviarán los desagües generados. Menos hablan de ninguna obra que impacte la provisión de energía. Por citar solo las cloacas, todos sabemos que la zona servida es el centro y Melipal. Según el ingeniero Ferrarese de la SEB, la ampliación de la planta cubrirá el 93% de la población en un horizonte de 20 años. Me pregunto si tendrán en cuenta a toda la población sin titularidad que sufre inundaciones por la falta de servicio cloacal y pluvial. Los barrios de viviendas colectivas hechos por el Instituto Provincial de Promoción de la Vivienda carecen de desagües pluviales, así como todos los barrios de la Pampa de Buen Uleo. En particular, los barrios de Nahuel Hue, El Maitén y Malvinas sufren grandes inundaciones en épocas intensivas. Estos barrios son los que necesitan la infraestructura. También con respecto al gas, tras la polémica desatada en 2016 con respecto al gas, con la entrega de casas del barrio de 645 viviendas, que a pesar de haberse prometido que se adjudicarían con todos los servicios, o deben abastecerse con gas envasado que paga el Estado provincial. Voy a ir cerrando. Del informe, nosotros pedimos informes a todas las reparticiones para que nos den datos. La única que respondió fue Camusi, muy vagamente. Dicen que van con la ampliación del cordillerano vamos a tener 50.400 conexiones, pero no informa cuál es la demanda ni cuál es la proyección de crecimiento, como tampoco incorpora la problemática que implica la falta de titularidad para acceder a los servicios. Como para dar un ejemplo, el cuartel de bomberos del centro y de la estación de 2 de abril San Francisco dieron datos estremecedores. En los últimos 5 años, la cantidad de siniestros en viviendas en plena época invernal aumentó un 318%. ¿Cómo piensa abastecerse de gas la nueva urbanización? ¿Se calentarán con la leña del Plan Calor que abastece los mismos Trapa? Como sociedad no podemos... Como sociedad no podemos tolerar que los servicios básicos que tienen que brindar el Estado y están ligados a la satisfacción de necesidades básicas sean utilizados como una herramienta para beneficiar a empresarios y políticos de turno y como consecuencia aumentar la desigualdad y la segregación social. Ustedes como funcionarios públicos elegidos por esta sociedad que no tolera esta situación no puede permitir que ocurra. Así que les pregunto, ¿cómo piensan financiar las obras de infraestructura necesarias para la realización de esta urbanización mientras sigue aumentando la deuda que tienen de décadas con los más pobres?
Llamamos a Beatriz Oñate, por favor.
Silencio, por favor, así podemos escuchar a la siguiente vecina. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, vecinos.
Silencio, por favor.
Buenas noches, vecinas.
Silencio, por favor. Por favor, silencio, así podemos escuchar a la siguiente vecina.
Estimadas vecinos, estimados vecinos, estimadas vecinas, soy Beatriz Oñate, defensora del pueblo, y vengo a contar un poco, o a pensar, o a repensar, o a construir un pensamiento colectivo en relación a el Cerro Catedral es de todos y es de todas. Creo que esta expresión nos crea y nos da un sentimiento de identidad como barilochenses. Al lugar donde vamos y decimos que somos barilochenses, inmediatamente te dicen, ah, sí, el Cerro Catedral. Eso nos crea identidad. La pregunta es, y en lo que me quedo pensando, ¿qué engloba este sentimiento de pertenencia e identidad de todos y todas? ¿Quiénes entrarían dentro de este concepto? ¿A quiénes incluimos? Me remito a un ejemplo en el corto plazo. En el aniversario de los 80 años del Cerro Catedral, la empresa le dio la posibilidad a todos los residentes barilochenses a poder ascender sin costo. Fue la primera vez que muchos barilochenses por primera vez tuvieron esa oportunidad, tal cual. Entonces,
silencio, por favor.
Ahí es donde nos preguntamos.
Silencio, por favor.
Ahí es donde nos preguntamos, ¿nos incluye?
Silencio,
exacto,
por favor.
Ahí es donde nos preguntamos, ¿nos incluye? ¿Incluye a todos los barilochenses? Pensaba también en nuestros niños y nuestras niñas de los barrios más postergados. ¿Se los incluye en este...? Eso es lo que estoy preguntando justamente.
No dialoguen, por favor.
Esto desde la materialización más inmediata, como usted decía, vecina, no los incluye. No incluye y los niños y niñas de nuestra ciudad, de los barrios más postergados,
silencio,
nos preguntamos, ¿de qué nos parte?
Silencio, por favor, no dialoguen, escuchemos a la
¿qué
vecina,
identidad construimos con esta posibilidad? ¿Sí? Pensamos en nuestros niños y nuestras niñas de las escuelas públicas, en nuestros jóvenes que buscan su primer empleo, en los vecinos y vecinas que tan solo pueden conocer el cerro en un acto como el de, después de 80 años, el aniversario del cerro. Entonces, al momento de hablar de inclusiones reales, quedan afuera los niños y niñas de barrios postergados, los jóvenes que buscan su primer empleo de escuelas públicas. Por eso creo que es oportuno llamarnos en este sentido y repensar el sentido social del cerro. No soy la primera que habla de este tema, ya han habido con anterioridad varios expositores que lo manifestaron. Entonces tenemos que pensar en este sentido, qué vamos a construir y hacia dónde vamos en pensar cómo vamos a construir nuestra identidad con el Cerro Catedral. En función de esto, creo que es importante tener la accesibilidad de nuestros niños y niñas. Hoy existe un programa que da a 400 niños la posibilidad de subir al cerro. Creo que es un monto que no exacto. Hoy tenemos en la ciudad...
Silencio, por favor. Silencio, por favor. Dejamos que termine la locución, por favor.
Hoy en la ciudad tenemos 19.320 alumnos de escuelas primarias. Solo el 2% tiene acceso al Cerro Catedral. Entonces, solicito que se establezcan condiciones favorables para nuestros niños y niñas que nunca pudieron acceder al cerro para que podamos construir este sentimiento de pertenencia. También pienso que es oportuno repensar, además, la función de la inclusión de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes y que vean en el Cerro Catedral una posibilidad concreta de su primer empleo. Tenemos que pensar en algo... tenemos que...
Silencio, por favor.
Tenemos que pensar en esa posibilidad. Tenemos que... Simplemente... No, en absoluto. Yo pienso en el pueblo y quiero para los barilochenses y para las barilochenses que el cerro sea de todos y de todas. Muchas gracias.
Silencio, por favor, así podemos pasar al siguiente,
Fernando,
al siguiente vecino.
Fernando Fernández Herrero, por favor.
Silencio, por favor, así podemos escuchar al próximo vecino. Gracias. Silencio, por favor, así podemos continuar con el siguiente vecino. Gracias.
Buenas tardes. No voy a hacer ninguna exposición que tenga que ver con nada técnico, porque no es mi tema. Simplemente hacer algunas reflexiones desde un lugar que tiene que ver con venir trabajando en los barrios, en esta ciudad. Escuchando un poco la parte empresarial, me venía ese cuentito que circula que el empleado ve llegar al jefe con el auto nuevo, último modelo, y dice, qué buen auto que se compró, patrón. Y el patrón le dice, bueno, si vos te esforzás mucho y trabajás en los próximos años, me voy a poder comprar uno mejor. Porque, digo, como parecería como que defendemos y buscamos el sistema capitalista hasta que tenemos que pagar los costos de nuestros propios negocios. Si el modelo del Cerro Catedral es un modelo que no funcionó, como se escucha, que los medios están obsoletos, que los turistas se van porque no funciona, quiere decir que no fue bien gestionado en los últimos años. Repito que yo no tengo nada, no entiendo absolutamente nada de esquí. Fui 7 veces en 20 años al cerro, una de esas me quebré la pata y traté de no volver por años. Fui ahora en esta iniciativa del cerro de llevar a la gente gratis, llevando a mis hijos y a una sobrina, vamos que es gratis, y nos quedamos más de 1,000 personas arriba varados, con chicos chiquitos, con mujeres grandes, y el cerro cerró el refugio y cerró los baños y todavía faltaban bajar 1,000 personas. Y un frío tremendo, muchos nos enfermamos. Una señora en la cola para bajar de un medio que después cuando bajamos tenía las ventanas rotas y el acrílico de la góndola suelto. Entonces agarrábamos a los chicos porque estaba el acrílico suelto. Una señora dijo, y bueno, ¿qué va a hacer? Calcularon mal. Entonces yo digo, bueno, pero si calcularon mal un día de su vida, ¿cómo están haciendo para calcular 38 años? Para tratar de entender qué son 38 años, podemos hacer el ejercicio de ir para atrás, porque para adelante nadie sabe, el futuro no llegó, a pesar de que dicen que llegó hace rato, entonces no sabemos. Por lo pronto, una de las reflexiones más fáciles es que la mayoría de los que estamos acá, cuando termine esta conciencia, vamos a estar muertos. Eso no sé si lo razonan la gente que está discutiendo. Los actores fundamentales, por lo pronto, van a estar todos muertos. Y muchos van a estar retirados. Pero decía, ¿cómo si no se puede calcular un día de la gente que va a subir y tiene que bajar, cómo se pueden calcular 38 años? Si vamos 38 años para atrás, para entender qué lapso de tiempo estamos hablando, el presidente en ese momento se llamaba Videla, Jorge Rafael Videla. Estábamos terminando el periodo más duro de la dictadura con un montón de desaparecidos, algunos acá en Bariloche, 79 y 80, estamos hablando del año 1980. No existía, digo esto como reflexión sobre los negocios, ¿no? Se está planteando un negocio a 38 años. En ese momento no existía Internet, que es la herramienta hoy fundamental del turismo. O sea, si pasa algo parecido, si aparece un medio como irrumpió Internet, que sea en su momento, en el futuro, la herramienta fundamental del turismo. Estamos decidiendo una concesión sobre una herramienta de venta que no sabemos cuál es, no sabemos qué va a pasar. Este modelo de negocio es el que nos deja donde estamos ahora, ¿no? Uno no ve grandes empresarios quebrados en Bariloche. Sí se ve grandes, se ven comercios chicos que cierran todos los días, se ve gente que se queda sin trabajo. Entonces, la gente de las grandes empresas no le pasa eso. Pero tenemos un montón de gente en los barrios donde uno puede ir a trabajar, los invito a todos a participar, que no tiene baño, tiene una letrina, por supuesto no tiene calefacción, no tiene luz, no tiene internet, tiene pisos de tierra, no tiene servicios básicos, digamos, ¿no? Y chicos que viven todo el día ese medio de vida, ese sistema económico que hoy queremos definir, en donde el eje fundamental de producción del Bariloche parecería ser que es el Cerro Catedral, según lo que dicen, por eso tenemos que apurarnos y votar todo esto, pero nos dejó donde estamos, ¿no? Entonces yo, un poco la reflexión es, pensemos un poco de quién es el cerro. Si el cerro es de todos, somos los dueños del capital. Entonces impongamos las condiciones. Si no, el cerro no es de todos, es de un grupo de privados. Pero en Mitre, cuando el negocio anda bien, sube el alquiler. Bueno, acá debería pasar lo mismo. Si el negocio es millonario, el alquiler debería ser millonario.
Betina Fernández, por favor.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Betina Fernández, soy presidenta del barrio Frutillar. Mi intención es, a pedido de los,
silencio,
de los vecinos,
favor,
y presidentes de Pampa de Buenuleo, los estoy representando en este momento. Lo que voy a hacer es leerles, en principio, una nota que les entregamos a los concejales la semana pasada, que estuvimos reunidos. Imagino que por ahí algunas cosas no les van a gustar, pero dejen cerrar para después opinar, si les parece. Nos dirigimos a ustedes para solicitarles que ante la inminente negociación que CAPSA, con CAPSA por el Cerro Catedral, estamos motivados a pedirles, como nuestros representantes, que impulsen que del canon que aportará CAPSA al municipio mensualmente, un porcentaje de alrededor del 15% se destine a Pampa de Buenuleo en forma de fideicomiso por tiempo indeterminado, y que la administración del mismo sea en forma conjunta por representantes del Ejecutivo, del Deliberante, del Tribunal de Contralor y juntas vecinales, las voy a detallar a continuación, Pilar 1, Pilar 2, Cooperativa 258, Maitén, Malvinas, 106 viviendas, Los Cerros, Valle Azul, 645 viviendas, Unión y Frutillar. ¿Por qué estos barrios?, se preguntarán ustedes. Somos los barrios que estamos unidos y organizados, y coincidimos en las necesidades, las vivencias, las carencias y los recursos que sabemos que nos faltan o que no llegan, para que podamos dignificar a nuestros vecinos, y solicitamos también que de aquí en más seamos convocados para todas las negociaciones que hubieren entre municipio y cualquier ente que deje beneficio al mismo, que deberían quedar de una forma o de otra a nuestros vecinos. Y nos despedimos en esta nota, sin más, y sabiendo que esta solicitud será bien recibida y gestionada por ustedes, los saludamos atentamente. Fue bien recibido esto. Quedará a criterio de cada uno cómo lo toman. Nosotros, como planteamos acá, somos un sector de los barrios. Sabemos que las necesidades son para todos y que a raíz de todo lo que han estado diciendo en esta convocatoria o en esta audiencia, nos surgieron otras inquietudes que queremos considerar pedirle a los concejales que agreguen al proyecto, que por ahí algunas escuché y otras no. En este caso, que este convenio o proyecto garantice la mano de obra local en forma precisa y por escrito. Después, rever el canon que aporta CAPSA mensualmente, suponemos, el municipio, ya que hoy se manifiesta que va a haber un incremento de un 30%, bueno, que el canon se le agregue este 30%. Con relación a la inversión que se haga, alguien dijo que la inversión se iba a rever cada 10 años. me parece de lo personal que es mucho tiempo rever algo cada 10 años. ¿Cuántas gestiones municipales tenemos en esta instancia? 2.5. Entonces, que esta reversión o este estudio de rever lo que la empresa pueda proponer, que fuera por lo menos cada 4 años y no cada 10. Nos preocupa las redes de infraestructura y o servicios que se garantizan en este emprendimiento inmobiliario, mientras que en la ciudad faltan o están colapsadas. Ya los habían planteado anteriormente. Estas inversiones deben generar una distribución equitativa para beneficiar a nuestros vecinos y lograr la igualdad de oportunidades para nuestros hijos. Lo que estamos pidiendo finalmente es una igualdad de oportunidades para todos los barilochenses, y es esta nuestra propuesta, y espero que nos acompañen. Gracias.
Silencio, por favor. Vamos a pasar a un cuarto intermedio. Vamos a pasar a un cuarto intermedio de 15 minutos y continuamos. Muchas gracias.